Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. 20 cuerpos flotando en el mar. Esto es lo que ayer se encontraba el buque Sorolla tras salir de Melilla. 20 personas que huían de la guerra, del hambre, del sufrimiento, y que lo que han encontrado ha sido la muerte en el Mediterráneo. Una nueva tragedia. Nunca olvidemos el por qué hacen estos peligrosos viajes. No olvidemos el por qué estas 20 personas han muerto en el Mediterráneo. Ellos están dispuestos a arriesgar sus vidas en un viaje que en la mayoría de los casos es largo y peligroso, para enfrentar las dificultades y el sufrimiento, decía el Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año. Ahí radica el gran problema. El mundo está en guerra. En Siria, en Sudán del Sur, en el Congo, en muchos, muchísimos lugares. ¿Cómo se le puede negar a todos los que viven este sufrimiento el vivir en paz? ¿Cómo podemos dejar a su suerte a los más débiles y desfavorecidos? Hoy en día las personas perseguidas, los migrantes y los refugiados superan los números de la Segunda Guerra Mundial. Diásporas silenciadas, problemas que no queremos mirar. La de los migrantes centroamericanos que se encuentran con el muro y la indiferencia de la administración Trump. La de los migrantes africanos que se encuentran en las vallas de Ceuta y Melilla. La de los refugiados sirios que se encuentran con el olvido en Europa. La de muchos venezolanos que deben huir de su país buscando un futuro mejor. Un país sin alimentos, sin medicinas, sin libertad. Y mientras tanto, nuestras sociedades y nuestros gobiernos siguen anclados en la indiferencia, preocupados por nuestras vanidades, por nuestros egos, por nuestros problemillas del primer mundo. Hoy Papa Francisco vuelve a poner el foco en quienes sufren, en quienes viven en guerra, en los olvidados, y convoca al mundo entero a una jornada de oración y ayuno por la paz el próximo 23 de febrero. Todos están invitados, todos, católicos, cristianos o no, cada uno como prefiera. Hasta que no nos demos cuenta que el sufrimiento del Congo, de Siria, de Venezuela o de Ucrania es también nuestro sufrimiento, no conseguiremos parar las desgracias que nos asolan. Seguirán muriendo hermanos nuestros en Irak, en Pakistán, en las costas de Italia o en Ceuta y Melilla. Porque la guerra mata, el hambre mata, los conflictos matan, pero también mata la indiferencia. Jesús y Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas
Santos
tardes.
De esta semana.
Bueno, pues en esta semana mañana tenemos, ayer era San Blas, pues mañana tenemos a otra santa también muy popular, que es Santa Águeda de Catania, que es de los primitivos tiempos y que no muere mártir. El día 6 hay que recordar a San Pablo Miki y compañeros mártires. Fíjate, la secuela de San Francisco Javier deja multitud de cristianos allí en Japón, algunos misioneros también que acuden aquí y de México. Son expulsados, pero como no se marchan, son detenidos y son crucificados en las murallas de Nagasaki. Y yo no quisiera terminar sin detenerme en una santa que es el jueves, que es Santa Josefina Vaquita. Santa Josefina Vaquita, que es aquella que procede de Sudán, que ¿quién le iba a decir que iba a ser apresada y capturada para ser vendida como esclava? Que iba a venir a Italia, que iba a abrazar la fe, que se iba a hacer canosiana carisma, que también ayuda a los necesitados, además de la educación y la enseñanza. Y en este día, pues el Papa quiso promover a esta santa para poner el día contra la trata y contra la esclavitud. Y por fin terminamos el sábado día 10 con la hermana de San Benito, Santa Escolástica.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús Luis. ¿Dónde está la alegría de la vida consagrada? Carla González, Charlie, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Hola, mi nombre es Rocío y soy de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia.
La vida consagrada es el encuentro más personal e íntimo con el amor de Dios, de un Dios fiel que abraza la fragilidad herida para construir catedrales con cada piedra de nuestras ruinas.
La felicidad de la vida consagrada está en dejarse amar por Dios. Porque es ese amor el que me lleva a responderle que sí a su invitación de seguirle lo más cerca que pueda a una humana criatura.
Rocío Pedroso, misionera cruzada de la Iglesia, se fió de ese amor primero que sedujo su mirada.
Creo que el detalle está en responder a su proyecto de amor, en dejarme en sus manos.
Una promesa que hoy cincela sus ojos de niña, sus manos de mujer y, sobre todo, su inmensa alegría.
Compartiendo con ellos y con todos los que el Señor va poniendo en mi camino, la alegría de saberme amada y acompañada por Dios en todo momento.
Hoy, el corazón de Rocío ya no late en sus manos, sino en las de ese Dios que le ha llamado a una vocación que le convierte en la persona más feliz del mundo.
Porque es desde esta confianza, desde una comunidad y desde un carisma concreto, cómo vamos trabajando y buscando que el reino de Dios llegue a todos, especialmente a los más vulnerados.
Con el alma desnuda de miedos, en libertad, haciéndose casa sosegada y rompiendo el frasco de su vida a los pies de Jesús de Nazaret.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, antes del rezo del Ángelus, el Papa nos dice que los milagros son signos que invitan a la fe como respuesta.
Sí, porque con los signos de las curaciones que Jesús realiza en favor de todo tipo de enfermos, contribuimos a incrementar nuestra fe y, a ser posible, siguiendo la huella marcada por Jesús, una misión hecha de palabras y de gestos que curan y que consuela. Nos ha recordado el Papa que Jesús, donde mejor se encuentra, es en la calle. Una muestra de cómo ha de ser la Iglesia, siempre en movimiento y jamás de inmovilidad. Ha utilizado además una palabra muy concreta, laboratorio. Vamos a escucharlo.
Jesús no ha venido a portar la salvezza en un laboratorio.
Jesús no ha venido a traer la salvación en un laboratorio, no hace una predicación de laboratorio alejado de la gente, siempre está en medio del pueblo. La mayor parte de la vida pública de Jesús se encuentra en medio de la calle para predicar el Evangelio y curar las heridas físicas y espirituales. Por cierto, Álvaro, que el último tuit del Papa va en esta línea. Últimamente tenemos la suerte de que el Papa tuitea justo cuando saben que vamos a estar en el programa.
Claro.
¿Eh?
En ese momento. ¿Qué dice?
Pues dice, Jesús se deja encontrar por quien lo busca, pero para buscarlo hay que moverse, salir.
Pues estaremos en ello, moviéndonos.
Sin duda.
Saliendo. Bueno, tras el rezo del Ángelus, el Papa nos dejó una nueva sorpresa. Convoca una jornada de oración y ayuno por la paz para el 23 de febrero.
Sí, efectivamente. Además, es una jornada extraordinaria a la que ha invitado a sumarse a personas de todo el mundo y también de otras confesiones cristianas y otras religiones, incluso a no cristianos. Porque dice el Papa que Dios, necesitamos que Dios escuche siempre a sus hijos que le gritan en el dolor y en la angustia. Esta jornada de oración está dedicada de forma especial a pedir por el cese de la violencia en la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur, una preocupación por estos países que ya ha expresado el Papa en otras ocasiones. Vamos a escucharlo.
Rivolgo un accorato appello perché anche noi.
Renuevo un sincero llamamiento para que nosotros también escuchemos este grito y cada uno ante su propia conciencia, delante de Dios, nos preguntemos: ¿qué cosa puedo hacer yo por la paz? Seguramente podemos rezar, pero no solo eso, también podemos decir no a la violencia en lo que depende de nosotros, porque las victorias obtenidas con la violencia son falsas victorias, mientras trabajar por la paz hace bien a todos. Tenemos, por lo tanto, Álvaro, que redondear el día 23 de febrero una cita con la oración y ayuno por la paz y el cese de la violencia. Que no se nos olvide, Álvaro.
No se nos olvidará. Muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo. Un fuerte abrazo.
Feliz domingo. Un abrazo para todos.
Y ya en España, la comunidad católica hondureña de la parroquia de San Pedro de Alcántara, en la diócesis de Coria Cáceres, está celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Suyapa, la patrona de Honduras. El obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro Chávez, presidía esta mañana la Eucaristía. Hasta allí nos vamos. Hablamos con Juan Gómez, párroco de San Pedro de Alcántara. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal fue la celebración?
Muy bonita, una celebración muy alegre, presidida por nuestro obispo, don Francisco. Le ha dicho unas palabras muy cariñosas sobre la religiosidad popular, tomando las ideas del Papa Francisco.
Porque hay muchos hondureños en la parroquia. ¿Por qué esta celebración?
En la parroquia tenemos aproximadamente 17 hondureños. En Cáceres hay 25. Entonces, proporcionalmente, pues está muy bien. Hay unos hondureños que están muy implicados aquí en la parroquia. El esposo de una hondureña estuvo unos años allí en Honduras. Y entonces, pues claro, conoce mucho la vida de allí, de este país tan entrañable. Y ahora pues su esposa está aquí y amigos de ellos, ¿sí? Y lo toman con mucho empeño. En primer lugar, es una pequeña comunidad muy implicada en la parroquia, ¿eh? Y luego pues mueven también a los demás de Cáceres. Y ya es una celebración que está tomando su asiento, podríamos decir, lleva ya tres años. Y la parroquia lo toma como ya cosa suya.
Bueno, porque vamos a aprovechar para hablar de Nuestra Señora de Suyapa. Cuéntenos algo de esta vocación.
Sí, esta advocación viene del siglo XVIII aproximadamente. Colindres, que iba con su hijo, resulta que estaban muy cansados porque se hizo de noche, que se pusieron a dormir. Y entonces notaba que le dolía un poquito por la parte del cuello. Y es que tenía pues una pequeña, no sabía que era una pequeña imagen de la Virgen, la tiró, ¿sí? Después volvió otra vez al sueño y esa pequeña imagen seguía ahí, ¿no? Y bueno, pues una pequeña imagen de la Virgen de Suyapa. Luego esta familia de Colindres le dieron devoción, le dieron veneración, luego milagros que se produjeron y luego ya posteriormente ya alcanzó un rango ya más grande a nivel de Honduras, tiene una basílica, ¿sí? Y el Papa pues la declaró ya hace tiempo patrona de Honduras. Es una advocación que es muy querida por los hondureños, no solamente en Tegucigalpa, donde está cerca la basílica, sino en general en Honduras. En Honduras, esto es.
Bueno, en Honduras ahora mismo la sociedad está viviendo momentos difíciles, hay una grave crisis, conflictos sociales tras las elecciones. Sí. La verdad es que no se habla mucho de ello, pero nosotros creo que deberíamos rezar por los hondureños, ¿no? Podemos aprovechar este momento para también pedir a Nuestra Señora de Suyapa, ¿no? Para la reconciliación, para que todo se solucione en Honduras. ¿Cómo lo viven la comunidad?
Bueno, ellos se preocupan mucho, están enterados, comparten las noticias entre ellos, pero vamos también con paz lo viven también.
Bueno, pues desde aquí invitamos a todos a no olvidarnos del pueblo hondureño. Juan Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Ahora mismo están comiendo, tenemos una comida de fraternidad, que han participado muy vivamente en la Eucaristía. El obispo también comiendo con ellos.
Pues nada, que vaya bien la celebración. Un abrazo.
Vale. Muchas gracias, adiós.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Para mí la radio también, por las tardes y por las noches, es algo que me acompaña constantemente, ¿no? Salgo del trabajo y en el coche no puedo no poner la radio, ¿no? Al acostarme me pasa lo mismo, ¿no? O sea, necesito saber qué ha pasado durante el día, porque a lo mejor está un poco más desconectado y, bueno, aunque tengas el móvil, la radio siempre está ahí, ¿no? Siempre te acompaña.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ce matin c'est étrange, je voudrais simplement pouvoir te regarder sans remords ni regrets, sans vouloir casser le jouet, sans bruit de verre brisé.
Revoir passer les ans, les cœurs sont si lourds quand ils se sont vidés. Trouver le goût du fruit, l'odeur de la pluie, marcher à tes côtés.
Ce n'est rien que ma main dans une autre main, mais c'est tout ce qui nous tient jusqu'à demain. Quand tout flanche, on se laisse et on se retient comme une danse.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo
¿Cuántas
andas?
Veces nos habrás hablado de Nuestra Señora de Suyapa y cuántas veces nos hemos hablado de Honduras y los problemas que están teniendo y cómo tenemos que rezar por ellos?
La reina de los corazones de los hondureños, apenas 6 centímetros y medio, pero tanto amor cuanto han peregrinado, por supuesto, aún con el dolor de estos días, aún con la congoja en el alma, pero sin embargo miles han peregrinado en Tegucigalpa y también en la aldea de Suyapa, ¿no? Para pedirle y para estar cerca de ella.
Y además es bonito, ¿no? El hecho de que en España la comunidad pueda hacer una celebración y que todos nos unamos de alguna manera y poder también rezar por el pueblo de Honduras.
De alguna manera, por supuesto, es hasta casi lo que más podemos hacer, ¿no? Como siempre cerramos nuestro espacio, siempre rezando por nuestros pueblos hermanos, pero haciéndolo de manera explícita, juntándonos como comunidad, para hacerlo es muy importante, por supuesto, en este caso por Honduras, y cuánto muchas veces lo estamos haciendo y pidiendo hacer por Venezuela, ¿no?
Esta semana, sí. Esteban, la noticia, digamos que un poco de la semana en Latinoamérica, tiene que ver con el Papa y con lo que ha indicado para Chile.
Sí, un poco, de alguna manera, una suerte de eco de la visita del Papa, ¿no? Y una muestra, como han dicho los obispos de Chile por estas horas, de cómo el Papa ha ido no solo a visitar, a hablar, sino también a escuchar. Bueno, el Santo Padre ha enviado una visita a Chile de Monseñor Charles Cicluna, el arzobispo de Malta, para, y cito literalmente lo que ha pedido el Papa, escuchar a quienes han manifestado la voluntad de dar a conocer elementos que poseen sobre el caso de Monseñor Juan de la Cruz Barros, el obispo de Osorno. Recordemos que es a este obispo acusado de un presunto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por el padre Caradima, un sacerdote que escandalizó a Chile. Recordemos que algunos periodistas habían preguntado al Papa durante su visita a Chile sobre esta designación y el Papa respondió que pese a lo que se decía, él no tenía ninguna evidencia para no nombrar a Monseñor Barros como obispo de Osorno. Bueno, ante la insistencia, el Papa ha querido poner a disposición todas las condiciones para quienes tengan algo para decir, lo hagan a partir de, por supuesto, de este obispo que es de alguna manera la máxima autoridad en este tipo de crímenes en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Hasta ahora no ha tenido evidencia. Lo que está claro es que el Papa se está jugando por la verdad y tomará la decisión que tenga que tomar con información fehaciente. Mucho se está diciendo, muchos han criticado al Papa. Yo remitiría la carta que escribió José Luis Restán en su blog diciendo me fío de Pedro. En las redes de COPE se difundió estos días, creo que José Luis da el contexto, ante un episodio en el que se nos pide prudencia sobre todo, ¿no?
Quiero que me hables de Venezuela y ahora verás por qué, porque tengo una sorpresa preparada. ¿Cómo es la situación en los últimos momentos?
Bueno, estamos ante un escenario en el cual, por supuesto, el gobierno de Nicolás Maduro, lo sabemos por la continuidad informativa de COPE, ha convocado elecciones, unas elecciones que no cuentan con el apoyo, porque no están dadas las condiciones para esto. Hay, por supuesto, un rechazo en el seno de Venezuela y también en la comunidad internacional. Veremos qué pasa, no sé qué sorpresa tenés por delante, Álvaro.
Bueno, pues vamos a hablar, ahora mismo tenemos la suerte de contar con Monseñor Juan de Dios Peña Rojas, obispo de la diócesis del Vigía San Carlos del Zulia en Venezuela, porque queremos conocer de primera mano cómo está la situación. Monseñor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de poderme dirigir a todos los radioescuchas.
Sí, aquí en este programa, en este espacio con Esteban, en la parte de Latinoamérica, estamos con especial atención a todo el drama, a todo lo que se está viviendo en Venezuela, pero quería que nos ayudara a explicar, a conocer, a comprender un poco más la situación en Venezuela. Por ejemplo, ¿qué es esto de la ley contra el odio? ¿Por qué la Iglesia está ahora, digamos que en el punto de mira del gobierno de Nicolás Maduro?
Quizás ustedes han conocido que la Asamblea Nacional Constituyente, que fue nombrada de una manera inconstitucional e ilegal, sacó o promocionó una ley contra el odio, que no es otra cosa que una ley que busca atacar a la disidencia, a todos aquellos que de alguna manera pues se pronuncian en contra del gobierno. Uh-huh. Y en este caso lo quieren aplicar a la Iglesia. Uh-huh. A raíz de una intervención, una homilía, que dos obispos venezolanos pronunciaron el día de la Divina Pastora. No dijeron nada en contra de ningún personaje, simplemente denunciaron las injusticias que se están cometiendo en la nación, y eso fue suficiente para que el presidente los mandara a investigar Ajá. Acusándolos de, sí, de promocionar el odio.
Porque decir que la gente muere de hambre, que no hay medicamentos, lo está diciendo Caritas Venezuela durante todo este tiempo, y es en lo que está trabajando la Iglesia, ¿no? En claro, ayudar a todos los que tienen estos problemas.
El año pasado Caritas ya hablaba de la crisis humanitaria. En este momento estamos hablando de una emergencia humanitaria, porque tristemente la mayor parte de nuestra población solo tiene la posibilidad de comer una vez al día y come muy mal. Ya los niños no son enviados a la escuela porque se desmayan de hambre. Muchas personas están falleciendo por faltas de medicamentos. Y eso es lo que la Iglesia denuncia. Y por eso se nos ataca.
La verdad es que, según leía, que la encuestadora venezolana Consultores 21 decía que el 51% de los jóvenes entre 18 y 24 años se iría de Venezuela si pudiera. Es que esto es un drama.
Mire, en los últimos, la información que tenemos de estos últimos meses es que han emigrado del país alrededor de 4 millones de personas. 4 millones de personas. Todos los días es impresionante el río humano que sale de Venezuela por la frontera con Colombia. O sea, es un drama que nos está afectando incluso a nosotros, la Iglesia. Uh-huh. Ya nuestras pastorales están desintegradas porque nuestros líderes religiosos, nuestros jóvenes se han marchado. Uh-huh. O sea, que también afecta a la Iglesia.
Y en medio de tanta dificultad, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, ¿cómo se vive la fe? Porque aquí hemos hablado muchas veces de la Virgen de Coromoto, de la Divina Pastora. ¿Cómo es la fe de los venezolanos? Tiene que ser muy fuerte para vivir esto.
No, para vivir esto, mire, como la Iglesia es la única institución que en este momento tiene credibilidad en el país, y eso se ha mostrado a través de muchas encuestas, pero sobre todo por nuestra presencia en medio de las comunidades. A raíz de eso, se ha mantenido fuertemente la fe, no le queda otra cosa que hacer. Cuando hay algún tipo de tragedia, la gente acude al párroco, a la iglesia, a preguntar, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿Qué medida debemos tomar? Entonces, eso es consecuencia de la credibilidad que tiene la iglesia.
Uh-huh. Y desde aquí, desde España, nosotros, ¿qué podemos hacer por los venezolanos? ¿Cómo podemos ayudarles?
Mire, yo estoy haciendo un viaje no de turismo, sino de un viaje pastoral. Y lo que yo hago cuando vengo a Europa y a España es llevar medicamentos a la gente que pide porque está muriendo. Yo prácticamente ahora, cuando regrese, prácticamente voy como una farmacia ambulante. Entonces, ¿qué se puede hacer desde las parroquias, desde Cáritas? Recoger medicamentos y con los sacerdotes que vienen de Venezuela, los mismos obispos, pues ir enviando en paquetes pequeños, de modo que desde la Cáritas Venezuela podamos atender tantas emergencias que tenemos.
Pues Monseñor Juan de Dios Peñarrojas, obispo de la diócesis del Vigía San Carlos de Zulia en Venezuela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a todo el pueblo venezolano, a toda la labor que lleva la Iglesia. Y que nada, que a ver si dentro de poco se soluciona.
Sí, muchísimas gracias y unidos en la oración. Yo creo que unidos en la oración saldremos adelante.
Un fuerte abrazo, unidos.
Bueno, Dios lo bendiga. Hasta luego.
Asuntos pendientes. Asuntos pendientes.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Oscar Gómez. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.